Herrera en la Onda.
Tengo el gusto de saludar a mi viejo y querido amigo JJ Benítez, que está en Bilbao. JJ, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Buenos
Encantado.
Días. ¿Cómo va todo? ¿Estás igual de guapo que siempre y hermoso y lustroso y todo?
Pues no lo sé muy bien, porque ya no me miro ni en el espejo. Pues no sé que si eso es bueno o malo.
Pues yo creo que es cuando uno ya no se mira ni en el espejo es cuando está mejor.
Bueno, malo sea que luego sale un espejo al encuentro y te llevas un susto de muerte.
Oye, JJ, este libro, tú has abierto poco de ti normalmente. En los libros has volcado todo tu trabajo. Pero en este Pactos y Señales, entreabres un poco el armario de los sentideros,
Sí.
Me da a mí la impresión, por lo que he ido viendo, porque el libro es para dedicarle el verano entero,
Bueno, con atención, Con atención, sí. Si no, se lee rápido en tres días.
Tres días dedicándole los tres días.
Sí.
A los tres días, exactamente. Bueno, Pactos y Señales. Este trabajo, son 800 páginas, 215 casos, para los que ha necesitado muchos años. ¿De qué? ¿Qué pactos y qué señales? ¿De quién? La existencia del más allá, es decir, alguien que se va, pero manda alguna señal, algún algo.
Sí.
Nunca en evidencia, es decir, no se sienta aquí a nuestro lado, pero manda algo de que anda por ahí.
Sí, a veces es incluso mejor que sentarse al lado, ¿no? Porque al principio siempre se hace el pacto un poco en broma. Uno está con un amigo, con un conocido y está tomando unas copas o cenando y entonces no sé por qué se habla quizás de la muerte, del más allá y surge el asunto. Dice, oye, ¿quieres que hagamos el pacto? Y normalmente te pregunta el amigo, ¿y eso qué es? Pues muy simple, el primero de los dos que muera, si hay algo al otro lado, pues tiene que dar un aviso al que se queda. Entonces ahí ya empiezan los problemas porque, bueno, se acepta con ciertas reticencias, como es lógico, porque no todo el mundo quiere pensar en ese negocio y se establece la señal. Y ahí viene lo interesante, porque cuando muere uno de ellos, de acuerdo con el plazo establecido, una semana, 24 horas... se cumple siempre la señal. Eso es lo que a mí me ha llevado a escribir este libro, ¿no? Esto y otras cosas.
Son casos que tú has ido comprobando uno por uno durante esto. Sí. Has tenido que tardar años en hacerlo.
Sí, 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 muchos años. Porque han sido muchísimos pactos con mucha gente. Yo tengo siempre la costumbre de cuando establezco un pacto con alguien, me voy a un libro que se llama Cuaderno de Pactos y Señales y lo escribo. Si no escribo ese protocolo, es como si no existiera el pacto. Entonces, claro, después es relativamente fácil comprobar en qué consistió, ¿no?, la señal o el pacto y te quedas sorprendidísimo. Porque si lo sometes a un cálculo de probabilidad matemática, sale un resultado prácticamente nulo. Es decir, es muy difícil, muy difícil. Aquí hay que volver siempre a los ejemplos, creo, Carlos, porque es como la gente entiende mejor las cosas.
Claro.
¿No?
La lápida que voló, el caso de Carolina Torquillo es uno de los que todos los que he visto, de los que me ha parecido, desde luego, espectacular.
Una mujer, entiende mejor las cosas.
Claro.
¿No?
La lápida que voló, el caso de Carolina Torquillo es uno de los que todos los que he visto, de los que me ha parecido, desde luego, espectacular. Una mujer que muere joven con 42 años.
Sí.
¿Y qué ocurre?
Pues esta mujer, hace ya muchos años, en la localidad cántabra de Cartes, era una mujer maltratada. Su marido le daba muy mala vida y entonces, pues un día se muere la señora. Y una noche de aniversario, justamente, a las 4 o las 5 de la mañana, oyen en la casa del señor, del marido, donde estaba con los hijos, oyen un golpe en la puerta. Se despiertan asustados, el marido agarra una pistola y una linterna, los hijos detrás, abren la puerta y en la calle, una callecita pequeña de Cartes, un pueblo precioso, por cierto, se encuentra en la lápida de Carolina, de la madre, de la esposa, intacta. Entonces, claro, cuando hacemos las comprobaciones, vamos al pueblo, hablamos con la gente, nos damos cuenta de que desde el cementerio a esa puerta, en línea recta, hay 600 metros y hay que salvar casas, almacenes, tapias, muros. Es decir, es muy complicado, muy difícil que una lápida salga volando desde el cementerio, golpee la puerta de una casa concreta y se pose suavemente sin romperse en el suelo. Bueno, parece que es una señal, ¿no? Es un aviso que se le da a este hombre y este hombre, a partir de aquel momento, no se recuperó.
Hay señales, señales que le han salvado la vida a gente, como por ejemplo Aventura o el Manteco. El Manteco, un marinero, el barco, el hundimiento del nuevo Pepita Aurora, que fue célebre en el 2007, vuelca el barco y ¿qué pasó?
Pues este hombre que no sabe nadar, se agarró como pudo, el barco estaba con la quilla al aire, sumergido, y se agarró a unos hierros donde, bueno, una pequeña cámara de aire, él pudo aguantar, respirar un poco. Y cuando ya se creía perdido, vio una luz como más o menos un balón de fútbol, una luz muy intensa, a su lado, por debajo. Claro, en el barco él me contaba que no había forma de que entrara ninguna luz, estaba todo apagado. Y bueno, decidió seguir esa luz porque se moría. Y sin nadar, a lo perro, pues se fue detrás de la luz, le sacó del barco y lo llevó a la superficie. Y así se salvó. La gente pensó que era un milagro de la Virgen del Carmen y cuando yo se lo pregunté al Manteco me dijo, bueno, yo soy de Izquierda Unida, así que no.
Uh-huh. Ventura es el hombre que pierde a dos hijos, quiere quitarse la vida. Y una de las veces que lo va a consumir o a consumar, hay algo que le impide hacerlo. Una señal.
Sí, él va decidido a suicidarse con su coche, quiere subir a una colina y tirarse por un barranco, pero algo se lo impide y, bueno, resumiendo el asunto, toma una cámara fotográfica, hace una fotografía al cielo, él no ve nada en el cielo, pero al revelar la imagen aparece un disco y él lo toma como la señal que le da el hijo, uno de los hijos muertos, de que está bien. Y no se suicida, claro.
Y el otro lo mismo, ¿no? El otro, sí. A través de un medium o algo así.
Sí, le da un mensaje muy bonito diciéndole que está muy bien, que no puede entender el lugar en el que está, que no hay palabras para describirlo, no tenemos conceptos, no hay semántica para eso, pero que es un lugar increíble.
Y la salvación de Carlos Larrieu, que es, a final de los 80, un antropólogo, un psicólogo, estaba haciendo una serie de trabajos de investigación, cogió una Zodiac y salió a navegar. ¿Qué le pasó?
Es un caso, a mí me impresiona mucho, porque siempre he tenido una enorme curiosidad y sobre todo admiración por los delfines. No sé qué clase de criaturas son. Pero bueno, este hombre salió un día con su Zodiac en Belice, que quería simplemente dar un paseo, no se lo comunicó a nadie y no se percató de que no había combustible en los depósitos. Cuando llegó a una distancia de tierra importante, se dio cuenta de que no había gasolina y se quedó a merced de las olas. Entonces se dio cuenta de que estaba en una condición muy complicada, pues porque no tenía agua, no tenía teléfono, no había comida, no llevaba ropa ni siquiera adecuada, y el mar le iba empujando hacia adentro. Entonces entró en un estado de desesperación importante, y en eso apareció una familia de delfines saltando alrededor de la Zodiac. Y bueno, me decía, yo estaba tan desesperado que me puse a hablar con ellos. Les dije, por favor, ayudadme, avisad a alguien. Automáticamente me contaba que los delfines se alejaron. Y bueno, él siguió en su barca, alejándose mar adentro y con muy pocas posibilidades de vivir. Y al cabo de unas horas aparecieron de nuevo la misma familia, los mismos delfines. Reconoció a uno porque tenía una aleta dorsal negra. Y detrás llegó una embarcación con los amigos y familiares de este hombre. Bueno, el hombre se arrojó a los brazos de esta gente llorando Y el señor que había acudido en su auxilio le dijo: no, a mí no me des las gracias, se la tienes que dar a los delfines que han llegado a San Pedro y han golpeado con sus cabezas el agua, han dado saltos y nos han hecho comprender que pasaba algo. Y por eso estamos aquí.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y la estrella frente a la ventana de Aurelio. Aurelio fallece y dice esa cosa de: si hay algo más allá, yo os lo haré saber, ¿no? Antes de fallecer, ¿no? Estaba enfermo, en fin, lo que fuera.
Sí, exacto. Este hombre estaba en Mallorca, murió de repente, y esa misma noche, con el cuerpo presente, habían hecho un pacto. Como tú dices bien, si hay algo, yo os avisaré. Entonces, esa noche estaban la madre y la esposa durmiendo en la misma cama, y de repente, era verano, vieron una luz en el cielo, parecía una estrella, pero empezó a aproximarse a la casa y se colocó delante de la ventana. Era una luz blanca enorme. Las dos mujeres se quedaron atónitas, no podían hablar, y al cabo de unos segundos se desplazó de nuevo hacia atrás y desapareció en el cielo la luz. Bueno, para esta gente lo que había ocurrido es sencillamente que su padre había cumplido lo prometido, el pacto.
Y la historia del número pi, de tu primo pi, es el primo pi, que es una de las humanamente más interesantes del libro.
Y más difícil de explicar, porque ni yo todavía sé muy bien cómo sucede. Yo tuve una vez, hace ya muchos años, bastantes años, la idea de... Me interesé por el número pi. Como tú sabes, como saben los oyentes, pi es un número cuyo final no es conocido por el ser humano. Es prácticamente infinito. Y bueno, yo cayó en mis manos un libro maravilloso que se llama La proporción trascendental, de dos ingleses, y contenía en sus páginas centrales 99.700 decimales, es decir, 3, 14, 15, 9, etcétera, etcétera, repetidos casi 100.000 veces. Y yo no sé por qué me puse a leer esos decimales y me di cuenta de que conforme iba línea por línea aparecían fechas de mi vida y fechas importantes de la historia del mundo. Y fue así como empecé a entender y a comprender y a descubrir que la historia del mundo y la historia de cada ser humano está en el número pi.
Valderrama, te quería...
Buenos días, maestro.
...preguntar curiosidades del cuestionario Valderrama.
A ver.
A JJ Benítez.
Sí. ¿La fe es un don o es una necesidad?
La fe es una necesidad. Y la practican los que la necesitan. Yo creo que es mucho más importante la confianza, ¿eh? Yo tengo confianza en mis amigos, no tengo fe en ellos. Y pasa lo mismo con el buen Dios, es decir, o se tiene confianza o no se tiene, porque fe es creer en lo que no se ve, y a mí me parece un poco extraño y ridículo y absurdo creer en algo que no conoces, ¿no?
La ciencia ha desalojado a Dios de muchos lugares.
Sí, porque la ciencia en realidad no conoce su papel. Es decir, la ciencia trata y pretende analizar la divinidad y nunca lo va a conseguir, porque no es su cometido. La ciencia está para otra cosa.
Cuando destruyamos definitivamente este planeta, ¿cuál puede ser el próximo?
Esperemos que eso no ocurra, ¿no? Aunque tenemos muchas bazas y muchas cartas, y la sociedad está un poco en la UCI en estos momentos, ¿no? Pero yo tengo confianza. Y creo que por muy mal que nos vaya, por muchos problemas que tengamos y que los vamos a tener, pues el futuro es bueno, ¿eh? Es limpio, es azul.
¿Ha conseguido alguna vez ver un ovni o creer que ha visto un ovni?
Sí, los he visto varias veces. Y en dos de las ocasiones conseguí fotografiarlos. Pero bueno, eso no es lo más importante, ¿eh?
¿Y un fantasma, algo que no se explique como perteneciente a este mundo, a esta parte de la realidad?
Hombre, fantasma yo no le llamaría fantasma, porque lo que yo he visto son seres aparentemente vivos, físicos, que bueno, me han transmitido algo, y luego han desaparecido, pero no son fantasmas. Es decir, cuando yo veo a mi ex suegro, hace muchos años, ya había muerto, lo veo en el pasillo de mi casa y me transmite una fecha, 20 de junio. Y desapareció, iba con su traje, con su chaleco, en fin, impecable, como siempre, ¿no? Y no lo comprendí, no entendí lo que me estaba diciendo. Algún tiempo después, cuando murió mi ex-suegra, ese 20 de junio, entonces sí entendí por qué. Pero no lo considero un fantasma.
Jesús, el diablo, dos personajes o dos realidades con mucho tirón literario, tanto uno como otro. ¿Alguno más que otro?
Bueno, yo creo que Jesús de Nazaret era el hombre Dios para mí, y por supuesto tiene muchísimo más tirón desde cualquier punto de vista que el diablo, que en realidad es un colectivo, ¿eh? Hemos metido en la olla expresa al diablo, pero en realidad son muchos y no son tan malos como nos han hecho creer, ¿eh? No tienen las responsabilidades que nos han vendido. Ellos hicieron una serie de preguntas, no estaban de acuerdo con un sistema y simplemente plantearon por qué se estaban produciendo estas situaciones. Y luego las iglesias, las religiones, ya se han ocupado de echarle todos los muertos encima, y porque es una forma muy cómoda, ¿no?, de vivir.
Entonces, maestro, ¿conocerás la verdad y la verdad te hará libre? ¿Qué verdad cree usted que es esa?
Ojalá nunca nos acerquemos a la verdad. Eso para empezar. Yo creo que las personas más peligrosas son las que consideran que tienen la verdad, ¿eh? Y a los hechos recientes me remito. Yo creo que esa frase no fue pronunciada por Jesús de Nazaret exactamente así. Yo creo que Jesús habló de que la verdad nos aparta. El que posee la verdad, que son probablemente muy pocos o ninguno, lo que hace es apartarlo de la sociedad. Y apartarlo incluso de sí mismo.
Recuerden que J.J. Benítez ha escrito de nuevo un libro que a nadie deja indiferente, como ha hecho siempre desde que en el 84 Caballo de Troya, en fin, arrasara en el mundo entero, y antes con otras cosas. Pactos y señales se llama, y ahí lo tienen, para que usted haga.